Érase una vez, un programa con mucho cuento. Saludos amigos y amigas de este espacio dedicado a la narración oral, a los cuentos, a las tradiciones orales y por extensión a toda aquella persona y a todo aquel momento objeto como los libros que en algún momento es protagonista o participa de una historia que si no ha sido contada pues seguro que en algún momento podría serlo. En este caso contada de manera oral, ya que lo que aquí nos ocupa pues son eso, los cuentos orales, la narración oral y los narradores y narradoras que nos dedicamos profesionalmente a ello. Soy Filiberto Chamorro, narrador de historias y además pues coordinador y conductor de este espacio en Radio Olavide. Comenzamos un nuevo año, un nuevo mes, el mes de enero, que abre también este año y que abre pues la programación de este espacio en lo que va a ser todo el 2025. Y bueno, pues comienza el año, comienza el programa y como pues el comienzo creo que es algo importante en este espacio, pues voy a dedicar esta ocasión a los comienzos. A los comienzos como narrador, como narradora. Y es que, pues en la experiencia que acumulo en este mundillo y bueno, también por experiencia propia, en mis comienzos también tuve la necesidad de buscar herramientas, ¿no?, para seguir desarrollando este oficio. Tuve la suerte de ir de la mano de un grupo ya experimentado por aquel entonces llamado Piratas de Alejandría y que al que tengo que agradecer muchísimo pues esa oportunidad para comenzar, pero además este oficio requiere de crecimiento, de creación, y la creación necesita reciclarse, necesita de seguir adquiriendo nuevas herramientas. Y yo las necesité, las sigo necesitando, porque es algo que siempre está en crecimiento, como cualquier otro oficio, como cualquier otra faceta del ser humano, o al menos esa es mi opinión. Pero, como digo, también llega mucha gente que pregunta, oye, ¿y qué hay que hacer para dedicarse a esto? Y me gusta mucho esto que he visto, esto que he escuchado, esto que hacéis y por dónde se empieza, ¿no? Y hay mucha incertidumbre. Y bueno, pues en AEDA, la Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España, pues se hizo también eco de esta necesidad, de estas solicitudes, cuando ya empezamos a formar parte de ellas y de esta asociación, pues vimos que hay una gran incertidumbre y también una gran necesidad. Y afortunadamente a estas alturas también ya hay muchos materiales en la propia página web narracionoral.es. Hay una sección de documentos y también pues hay varios artículos dedicados a la formación de narradores y narradoras. Y en este comienzo de año y en este comienzo de programa, pues voy a hacer referencia a uno de estos artículos que ahí se recoge, que es nada más y nada menos que de 2013. Es decir, ya hace más de 10 años que se publicó en esta web. Y bueno, con la intención de poner un poco en blanco sobre negro sobre las necesidades, no que creemos en la asociación que hacen falta, sino las que con nuestras experiencias hemos ido requiriendo y las hemos puesto ahí para reflexión de todos y de todas y bueno, por si puede ser una herramienta para aquellos y aquellas que se quieren acercar a este oficio por tener una referencia. No es única, no es solamente esto, pero bueno, puede ser un comienzo. Y a eso voy a dedicar esta primera parte del programa. La segunda, como sabéis, pues habrá un cuento. Bueno, pues comienzo este programa con esta propuesta, esta sugerencia de qué hay que tener en cuenta para la formación como narrador o como narradora oral escénica. Bien, pues este artículo, del que dejaré enlace en nuestras redes, allá en Facebook, también podéis buscar muchocuento.radio y ahí tendréis el enlace, con mucho cuento es el / Facebook, y ahí también podéis encontrar el enlace para ir directamente. Está titulado De la formación de narradores y narradoras, la página de AEDA, y está elaborado por los miembros de esa asociación, que fuimos pues haciendo unas aportaciones y ese compendio fue lo que ahí se plasmó. No pretende ser nada académico ni doctrinal, sino simplemente eso, una recogida de propuestas y de ideas que creo que son muy interesantes. Bien, pues si os estáis planteando en algún momento a dedicaros, y si no dedicaros a hacer esto de narrar oralmente, a tener en cuenta para esta formación, para esta preparación, está con lo que contamos. Es decir, es importante poder desarrollar aquella herramienta con la que vamos a enfrentarnos a este oficio, ¿no? O a este acto. Ya no sé si será como un oficio, pero sí al menos del acto de narrar. Y es el cuerpo, la expresión corporal, la voz y la presencia escénica. Estamos hablando de narración oral escénica y es importante tener unas nociones sobre la posición, el uso del cuerpo, de la voz y bueno, de qué significa estar en presencia de un público, en un escenario, sea en un teatro, sea en la calle, sea en una biblioteca. Hay un espacio escénico en el momento que hay un acto cultural donde alguien va a expresar algo y va a haber un público que lo va a recibir, ¿no? Pues bueno, pues es importante adquirir ciertas nociones y tomar en serio pues esto que se va a llevar a cabo. En cuanto a la voz, hay que hacer un trabajo de consolidación de la voz, ¿no? Ya sabemos que la voz no es la misma en el habla coloquial, en familia, o cuando se proyecta en una clase, un maestro o una maestra, cuando estamos en un bar charlando con amigos, o cuando tenemos que exponer un proyecto en nuestro trabajo. Son diferentes usos de la voz, y por supuesto en la narración oral la voz va a tener un papel protagonista, ¿no? El cuidado de la voz es la formación, no tanto ya para un buen uso, para esa proyección escénica, sino también para un cuidado, ¿no? El cuidado es muy importante, y la prevención de dolencias, ya que se va a hacer un uso bastante, bastante prolongado y con bastante intensidad. Por hacer un símil, una voz no preparada, sin calentar, sin preparar y forzada, pues es como si alguien pretendiese hacer una maratón sin haber entrenado antes en correr, ¿no? Entonces, pues hay que tomar un poquito de perspectiva respecto al uso profesional de la voz, de cara a favorecer el acto en sí, el evento y la profesión, y también para prevención de dolencias, por supuesto. Es importante también cuidar lo que vamos a contar, los textos. En este ámbito hay mucha variedad. Hay gente pues que hace más tradición oral, bebe, investiga las diferentes tradiciones orales de diferentes países, de diferentes culturas, y hace una apropiación correcta, ya que la tradición es eso, es tomar algo que ya estaba y actualizarlo y mantenerlo y lanzarlo hacia el futuro, ¿no? Esa es la oralidad y bueno, pues es una opción, la investigación de la tradición oral, algo que está muy unido también a la escucha, a la escucha de esos abuelos, abuelas, registros que se han conservado, y también a la búsqueda de texto, que afortunadamente con la escritura muchas de estas tradiciones orales quedaron plasmadas, fijadas, y gracias a lo cual también muchos investigadores e investigadoras con sus catálogos han dejado una documentación magnífica. Si en el caso de que se quiera desarrollar un repertorio en cuanto a tradición oral. Pero también un conocimiento del uso de las historias en un espacio escénico. El ritmo, el tono, el poder hacer una selección adecuada para sostener, mantener el interés, la motivación, la escucha durante toda la duración de la escena. Pero sobre todo, que esté acorde con lo que quieres contar. Para mí esto es esencial. Que la persona que narra, que hace una selección, que haga una selección personalizada, una selección de contar aquello que deseo contar. Y así también distinguirme de otros narradores y narradoras que, por ser personas diferentes, decidirán y desearán contar otras cosas. Entonces, en lo que contamos el repertorio es también muy importante. Hay muchos narradores y narradoras con amplia experiencia, ofrecen herramientas de acompañamiento para esa selección y preparación de esas sesiones, de ese repertorio. Otro asunto importante para tener en cuenta en la preparación es a quién vamos a contar. Tener en cuenta el público al que queremos dirigirnos, ¿no? En general, los cuentos son para todo el mundo, pero precisamente la selección, la preparación individual de cada uno también te puede llevar a hacer una selección concreta y hacer propuestas concretas para un público determinado. Puede ser público adulto, puede ser público infantil o incluso bebé cuentos, ¿no? Historias para bebés, cuentos para bebés, nacidos, incluso no nacidos todavía en el vientre de sus mamás. Pues bien, el público al que dirigimos nuestra sesión, nuestras historias, es importante también tenerlo en cuenta a la hora de hacer esa selección y esa preparación. Otro asunto es el dónde contamos, el lugar, el aforo, no solo en cantidad, ya que una historia íntima, pequeña, pues en un aforo de grande, en un auditorio mayor, pues bueno, pues no puede podría no encajar, ¿no? Pero también está esa aventura que podemos tener de vivir con cientos, decenas, cientos y miles de personas, una experiencia muy íntima, con una historia muy, 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 muy íntima, ¿no? Pero eso ya, a mi modo de ver, en mi opinión, ya necesita de una experiencia y de un trabajo de profesión muy, muy, muy elaborado. Pero sí, el dónde contamos, si va a ser una biblioteca, si va a ser un escenario de un teatro, de una sala, si vamos a ver el público cara a cara o si no lo vamos a ver porque la iluminación no lo permite. No es lo mismo interior que exterior, no es lo mismo un festival que bueno, pues una sesión para un grupo en concreto con unas necesidades y un objetivo en concreto. Es algo a tener también en cuenta para preparar y también para ofrecer, ¿no? De decir, este es el camino, estos son los lugares a los que yo como narrador o narradora quiero hacer mi propuesta. También la formación continua, como comentaba al principio, pues no me formo y ya está. Sino ir creciendo como artista, como creador, pues seguir creciendo, bebiendo de nuevas fuentes, viendo y escuchando a otros narradores y narradoras y, por supuesto, a otros artistas en muchas escenas, ya que de cualquier, de la vida cotidiana incluso, se pueden sacar ideas y un aprendizaje maravilloso que puedes utilizar en tu sesión. Y bueno, también hay un aspecto, la legalidad y la ética, que si bien no es propio exclusivo de la narración oral es una profesión. Al ser una profesión, pues mantener un código de respeto y, por supuesto, de legalidad, ya que si vas a hacer de ella tu profesión, pues que esté dentro de los cauces de que se determina para trabajar. Es decir, alta, necesidades de fiscales, etcétera, etcétera. En fin, eso hay diferentes fórmulas. Hemos escogido los narradores y narradoras a lo largo de nuestra experiencia, pues la fórmula que mejor nos ha podido venir, algunos desde asociación, en mi caso desde el autónomo, en mi última etapa, también como cooperativa, en fin, cualquier fórmula, pero bueno, participar de este ámbito profesional también desde el cumplimiento con lo que con los requisitos y con las necesidades que el mundo profesional y laboral se plantea. Bien, pues a grosso modo esto es un poco lo que en este programa, en este primer programa en el 2025 de enero sobre la formación, pues quería un poco ir poniendo encima de la mesa. Por supuesto, tenéis nuestro correo electrónico, muchocuento.radio@gmail.com, para proponer, sugerir, comentar y, como os decía, también en nuestras redes tendréis el enlace a la web y al artículo en concreto, por si queréis echar un vistazo más detenidamente a este y a los muchísimos que están recogidos por este tema de la formación y otros muchísimos temas que atañen a la narración oral escénica desde el punto de vista también profesional. Bien, pues vamos con la segunda parte. Como os decía, se trata de un cuento. Pero antes del cuento, quisiera agradecer una vez más a Elena Jiménez Parra y a Manuel Meijome de El Domador de Medusa la cesión desinteresada de su música para amenizar este programa. Muchas gracias. Además, también recordaros que este programa está dentro de la parrilla de radioolavide.org. en su emisión online y en la sección fonoteca de esta página web también tenéis los programas anteriores de esta temporada y de todas las temporadas que llevamos en emisión en este programa. Muchas gracias por vuestro acompañamiento. Bueno, pues vamos con el cuento. En este caso es un cuento de tradición oral extraído de una colección de la que ya os he hablado anteriormente. Se trata de El Palacio de los Cuentos, una selección de Ulf Diedrich que consta de 12 tomos, uno por cada mes del año, que ya publicará Círculo de Lectores y bueno, que es una herramienta también muy, 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 muy reconocida entre muchos narradores y narradoras. Tanto para repertorio, sacar repertorio, como para disfrutar de las muchas tradiciones orales de las que se nutre esta colección, ya que cada mes está dedicado a una región, a un país o incluso a varios, ¿no? Dependiendo de la cantidad de cuentos. En el caso de enero, del mes de enero, el tomo del mes de enero, son cuentos noruegos, daneses y suecos. Es una colección, como decía, de 12 tomos, uno por cada mes del año, y cada tomo tiene pues el número de cuentos tal como el número de días del mes. Es decir, en definitiva, que son 365 cuentos, una colección con un cuento para cada día del año. El que he escogido pues ha sido el correspondiente, así que voy a compartir con ustedes una historia titulada El pequeño Jan, que pertenece al 29 de enero. Dice así esta historia. Eras una vez una princesa que fue encantada. El rey hizo saber que daría a la princesa por esposa
aquel que la librara de su encantamiento. Un joven caballero había oído hablar de ello y había decidido ponerse en marcha para liberar a la princesa. Cuando había cabalgado un trecho, llegó a una iglesia y entró. En el atrio había un cadáver amortajado y todos los que pasaban a su lado le escupían. El caballero quiso dejar a un lado el cadáver y entrar en la iglesia, pero le detuvieron diciéndole que también él debía escupir al muerto. Preguntó qué había hecho el muerto. El asunto era, le respondieron, que se había muerto antes de pagar sus deudas. El caballero preguntó entonces a cuánto ascendían, y cuando le dijeron la suma, comprobó que llevaba encima ese dinero. Pagó las deudas del muerto, lo hizo enterrar como es debido y siguió cabalgando. Cuando había cabalgado un trecho, llegó a una reja. Había allí un joven que abrió con destreza la reja y le pidió al caballero que le cogiera a su servicio. El caballero no quiso tenerlo a su servicio, pero preguntó al joven cómo se llamaba. «Soy el pequeño Jan», dijo el joven. Pasado un rato, llegó a otra reja. Allí estaba otra vez el joven. Abrió la reja con más destreza aún que la primera vez y le volvió a pedir que le dejara entrar al servicio del caballero. El caballero no lo quiso coger a su servicio, pero le preguntó al joven cómo se llamaba. «Soy el pequeño Jan», dijo el joven. Poco después, el caballero llegó a una tercera reja. Allí estaba de nuevo el joven, que fue aún más diligente que las dos veces anteriores, y volvió a rogar que le permitiera entrar al servicio del caballero. El caballero le volvió a preguntar su nombre. «Soy el pequeño Jan», dijo el joven. Pero el caballero no lo quiso coger a su servicio, pues no tenía dinero para pagarle. «¡Bah!», dijo el joven. «No quiero dinero ni comida». Entonces el caballero lo cogió a su servicio y juntos siguieron cabalgando. Cuando habían cabalgado un trecho, llegaron a una casa. El pequeño Jan entró y pidió que le prestaran el sombrero del padre, pero no se lo dieron. «Entonces echaré la casa abajo», dijo. La gente se rió de él. Pero Jan agarró un pilar de una esquina y la casa entera empezó a tambalearse. La gente, asustada, tiró rápidamente el sombrero fuera de la casa. Continuaron avanzando y llegaron a una segunda casa. El pequeño Jan entró de nuevo y pidió que le prestaran la bolsa del dinero del padre, pero no se la dieron. «Entonces echaré la casa abajo», dijo. La gente se rió de él. Entonces volvió a agarrar un pilar de una esquina y la casa entera empezó a tambalearse. La gente asustada le tiró rápidamente la bolsa del dinero. A continuación, siguieron avanzando y llegaron a una tercera casa. El pequeño Jan entró y pidió el bastón del padre, pero no se lo dieron. «Entonces echaré la casa abajo», dijo. La gente se rió de él. Entonces volvió a agarrar un pilar de una esquina y la casa entera empezó a tambalearse. La gente, asustada, le tiró rápidamente el bastón. Continuaron su camino y finalmente llegaron al palacio del rey, donde el caballero explicó cuál era su propósito e informó al pequeño Jan de lo que le habían dicho, que la princesa había sido encantada por un troll que moraba al otro lado del lago. La princesa decidió ir en un bote de remos hasta donde vivía el troll. El pequeño Jan se puso el sombrero del padre. Hecho esto, se volvió invisible y pudo ir también en el bote y escucharlo todo. La princesa le pidió al troll que levantara el encantamiento, pero éste se negó en redondo, así que tuvo que regresar remando sin haber conseguido su propósito. El caballero dio entonces a la princesa la bolsa de dinero del pequeño Jean, que nunca se vaciaba. Con ella, la princesa volvió a cruzar remando el lago y el pequeño Jean, invisible, se embarcó de nuevo con ella. Pero a pesar de la bolsa de dinero, el troll dijo que no, así que la princesa tuvo que regresar remando sin haber conseguido nada. Cuando la princesa cruzó remando el lago por tercera vez, el pequeño Jean, que estaba otra vez allí, oyó que el troll le decía a la princesa: «No quedarás libre mientras mi cabeza no esté destrozada». Entonces el pequeño Jean sacó el bastón del padre y dijo: «¡Quédate pegado!». Y la cabeza del troll se quedó pegada al bastón. La princesa, que no se había dado cuenta de nada, regresó remando y contó al caballero que no quedaría libre hasta que alguien le destrozara la cabeza al troll. Entonces se adelantó el pequeño Jean y exclamó: «Bueno, si no es más que eso». A continuación, les mostró la cabeza del troll que estaba colgando del bastón del padre. Luego agitó el bastón por los aires y golpeó la cabeza del troll contra una roca hasta destrozarla. Así, la princesa quedó liberada. Al pequeño Jean le llegó entonces el momento de despedirse, aunque el caballero intentó convencerlo de que se quedara. «No», dijo el pequeño Jean, «ahora ya he hecho mi servicio, pero aún tengo que pagarte», dijo el caballero. «Eso ya lo hiciste el día que pagaste mis deudas, pues era yo el que yacía en el atrio de la iglesia y al que todos escupían», dijo el pequeño Jean. Dicho aquello, desapareció. El caballero, por supuesto, se casó con la princesa. Bien, pues este ha sido el cuento del 29º día del mes de enero. Y como, bueno, pues como queda tiempo, pues voy a compartir con vosotros y con vosotras un cuento más. Un cuento más también del mes de enero, también de esta colección, para que, bueno, pues disfrutéis también de él. Se titula Piel mugrienta, que sería el correspondiente al 30º día, al 30 de enero. Érase una vez un hombre que quería casarse, cosa a la que nada hay que objetar, pero él quería por esposa a su hija, y eso, como es bien sabido, es imposible. Entonces fue a ver a una cerda. La cerda le preguntó: «¿Qué quieres, querido?». «Ay, quiero que mi hija sea mi esposa, pero no será mientras no le lleve un abrigo de plumas de cuervo en el que todos los picos miren hacia afuera».
«Si cuidas de mis cochinillos, yo lo arreglaré».
Entonces se fue y consiguió un abrigo de plumas de cuervo que tenía todos los picos mirando hacia afuera. El hombre regresó con él a casa dispuesto a regalárselo a su hija. «¿Serás ahora mía, querida hija?», preguntó. «No, mientras no me consigas un vestido tan precioso como las estrellas», contestó ella. Entonces él se puso de nuevo en camino hasta donde vivía la cerda. A esta le dijo:
«¿Qué quieres ahora?».
«Necesito un vestido tan precioso como las estrellas», dijo él.
«Si cuidas de mis cochinillos, lo arreglaré», contestó la cerda.
Consiguió un vestido tan precioso como las estrellas y se lo dio al hombre. Él regresó a ver a su hija.
«¿Serás ahora mía, querida hija?», preguntó el hombre.
«No, mientras no me consigas un vestido tan precioso como el sol», contestó ella. Así que él volvió a marchar a ver a la cerda. Y de nuevo, si cuidaba sus cochinillos, lo arreglaría.
Y así fue. ¿Serás ahora mi hija, querida hija?, preguntó.
No, mientras no me consigas un vestido tan precioso como la luna, contestó ella.
Entonces volvió a ir a la cerda y exactamente lo mismo.
¡Ay! Ahora quiero un vestido tan precioso como la luna.
Si cuidas de mis cochinillos, lo arreglaré.
Regresó con el vestido para su hija y le preguntó. ¿Serás ahora mía, querida hija?
No, mientras no me consigas unas medias de seda y unos zapatos de oro, respondió ella.
Entonces volvió a ir a la cerda que se quedó cuidando los cochinillos y ésta le consiguió las medias de seda y unos zapatos de oro.
¿Serás ahora hija mía, mi hija?,
preguntó. No lo seré mientras no me consigas un coche que vaya tanto por la tierra como por el cielo, contestó ella.
Él volvió a ir a ver a la cerda, pero esta vez, sin embargo, le pidió que se quedara allí sentado, pues quería que sus cochinillos montaran también en el coche.
El hombre se sentó y ella fue a buscar un coche que fuera tanto por la tierra como por el cielo.
Regresó.
Se detuvo justo delante y el hombre le entregó el coche. El hombre montó en él y volvió a casa y se lo dio a su hija.
¿Serás ahora mía, querida hija?, preguntó.
Solo si me lo dejas probar una vez, dijo la hija.
Dijo que sí, que le dejaba.
En cuanto ella montó en el coche, dijo, blanco ante mí y negro detrás. Se marchó de allí y el hombre no la volvió a ver jamás.
Y colorín colorado, aquí termino este cuento y también este programa. Hasta la próxima.